Romanos capítulo 1, vamos a leer comenzando en el versículo 1, terminando en el versículo 17. Puestos de pie, les pido, sigamos la lectura de la palabra de Dios, el libro de Romanos. Romanos, el capítulo 1, versículo 1 al 17. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que le había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones por amor de su nombre, de los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciados el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a suponer que voy a Eritrea, un país en África donde hay persecución, donde sufren mucho maltrato los cristianos. Y ahí me descubren que estoy dando un estudio bíblico en una de las casas de los hermanos de África, y me arrestan, me enjuician y me condenan a 10 años de prisión. Al llegar a la cárcel, a la prisión, me dicen, una de las reglas es que usted solamente puede tener un libro. En esos 10 años, usted nada más va a tener la oportunidad de leer un libro. De todos los libros del mundo, de todos los libros de la Biblia, usted puede escoger un solo libro. No sé qué libro escogería usted, pero yo escogería el libro a los Romanos. Este libro se me hace un libro tan completo, muy teológico, pero también muy evangélico. El capítulo 9 y 10 de Romanos son uno de los capítulos más profundos de toda la Biblia, pero vean cómo comienza. En Romanos capítulo 9 y el versículo 1, el apóstol Pablo dice, Romanos 9:1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque yo deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Muy profundo, pero también muy evangélico. Nunca olvida el apóstol esos sentimientos de compasión por la gente. Es un libro muy lógico también, muy sistemático. Por supuesto, el apóstol, inspirado por Dios, organiza y muy en orden nos da las doctrinas y las enseñanzas o los argumentos a través de todo este libro. ¿Hay algún problema? Él lo resuelve. ¿Hay alguna pregunta? Él la contesta y se adelanta, por así decirlo, a lo que la gente pueda pensar. Por ejemplo, en el capítulo 3 y versículo 1 leemos, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Romanos capítulo 6 y versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Lo que más me gusta de este libro es que sí es muy profundo, pero también es muy, muy práctico. El apóstol los amonesta sobre todo al final. De hecho, nos ruega, dice en el capítulo 12, nos ruega aplicar las doctrinas de este libro. Y con cosas tan sencillas, tan realistas, como pagar impuestos. Nos habla aquí de no deber nada a nadie. Pagar impuestos, de no tomar, no comer nada, no vaya a ser que vayamos a ofender a un hermano. Practicar la hospitalidad, nos menciona, bendecir a los que nos persiguen. De eso se trata este libro, muy profundo, pero a la vez muy práctico. Entonces, si a mí me encarcelan, no sé usted, pero si a mí me encarcelan y yo pudiera escoger un libro por 10 años que iba a leer, yo iba a leer el libro de Romanos. De hecho, si una persona anda buscando a Dios, si una persona anda buscando paz con Dios, una persona anda buscando la cristiandad verdadera y me dice, Paco, ¿qué leo yo? Yo le recomendaría mucho leer el libro de Romanos. Y también si un cristiano, un cristiano bueno, un excelente cristiano me dice, hermano, necesito, no sé, me falta algo, quiero estar más fuerte en la cristiandad, quiero tener más poder para vencer los pecados que me asedian, quiero tener más confianza, más conocimiento, ¿qué libro me recomienda? Yo le iba a recomendar un buen estudio sistemático de esta carta del apóstol a los romanos. Estoy muy de acuerdo con un comentarista francés del siglo XVI que dijo, quien alcance a comprender este libro habrá hallado la puerta abierta para penetrar hasta el más oculto tesoro de la Escritura. ¿Verdad? Yo creo que esto es muy cierto. Este libro es muy especial. Yo creo que a muchos de nosotros, no tengo que pedir que levanten la mano, pero estoy seguro que para muchos de ustedes también es muy especial. Y a través de la historia, Dios lo ha usado de muchas maneras. Es por este libro que Dios salvó, por ejemplo, a San Agustín. Es por este libro que Dios comenzó la Reforma, siglo XVI. Es por este libro que comenzó la religión de los metodistas, de Juan Wesley, Charles Wesley. La religión de los metodistas, la denominación cristiana, es por este libro que comenzó un estudio, una lectura de un comentario de este libro. Un libro muy especial, de alguna manera pudiéramos aún notar que la Biblia, el Nuevo Testamento, comienza con el libro de Romanos. Después de los Evangelios, por supuesto, que nos cuentan la historia de nuestro Señor Jesucristo, el libro de los Hechos, que nos cuenta la historia de la extensión de su reino, comienza con el libro de Romanos. Y es por algo. Ciertamente, y podemos aprender de muchas cosas a través de la historia, cómo Dios ha usado en la salvación de muchas personas. Muchas personas usan este libro para testificar el llamado camino de Romanos, Romanos capítulo 3, versículo 23, Romanos capítulo 5, versículo 8, Romanos capítulo 6, versículo 23, Romanos capítulo 10 y versículo 13, nos muestran en la forma más básica y sencilla lo que es la salvación, y muchas personas han sido convertidas y salvas por este libro. Siguiendo con nuestros estudios generales de los libros de la Biblia, esta es la epístola que nos toca estudiar este día. Pero por supuesto, no vamos a estudiar todo lo que nos enseña este gran libro en media hora, ni en medio año, ni en medio siglo, ni en medio milenio podemos terminar y escudriñar todas las verdades de las cuales nos habla aquí el apóstol. Este es un estudio muy general, pero espero que abra caos de un apetito en nuestros corazones para leer y estudiar este libro tan importante. Y tengo un reto, no es tarea, pero tengo un reto para ustedes. Léanlo antes del culto de esta tarde. Son 16 capítulos. Si leemos un capítulo por minuto, lo leemos en 16 minutos. Ahora, si ustedes leen más lentamente, lo pueden leer, por ejemplo, 10 minutos por capítulo, serían que 160 minutos, 2 horas y 40 minutos. Entonces, hay oportunidad, ¿verdad?, de leerlo para esta tarde. Les reto, a ver cuántos en la tarde me dicen, hermano, yo leí el libro de Romanos. Cuando comencé a leerlo yo la semana pasada, bueno, hace mucho que lo estoy leyendo, pero pensé, lo voy a leer del capítulo 1 al capítulo 16, me voy a sentar. Y increíble qué tan rápido lo leí. Porque, y mencionan eso los comentaristas, entre más los lees, más hambre te da, más dulces te hace este libro. Y es verdad, trátenlo para esa tarde. Ahora, para que este libro nos impacte, es muy importante reconocer y tener en cuenta quién lo escribió y por qué lo escribió. Ahora, ¿quién lo escribió? El primer versículo nos informa, vean Romanos capítulo 1 y el versículo 1. Romanos 1:1. La primera palabra es Pablo. Pablo. Ahora, este no fue el nombre de nacimiento del autor. ¿Cuál fue el nombre de nacimiento? Como dicen en portugués, el nombre do nacimiento. ¿Cuál fue? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. ¿Y quién fue Saulo de Tarso? Uno de los líderes de la iglesia primitiva, uno que descendía de una gran familia cristiana reconocida en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, fue uno de los 12 discípulos, fue un gran amigo y codiácono con Esteban. ¿Quién fue Saulo de Tarso? Saulo de Tarso fue un fariseo, hijo de fariseo. Fue uno de los grandes perseguidores de la iglesia. Él ayudó a que asesinaran a Esteban, el gran diácono de la iglesia primitiva. Es más, él no estuvo satisfecho con encarcelar y maltratar y martirizar a los cristianos de Jerusalén. Pidió un permiso especial de los sacerdotes en Jerusalén para que pudiera ir a maltratar a los cristianos en Damasco. Pero saben, este no fue su problema principal. El gran pecado de Saulo de Tarso es que según él, en todo lo que estaba haciendo, él era justo delante de Dios por sus obras, por sus logros, y él pudo haber sido ese orgulloso fariseo que dijo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Saulo de Tarso era un hombre muy religioso, y creía que era justo, que era bueno, santo delante de Dios, que Dios no tan solamente lo aceptaría en el cielo porque lo que estaba haciendo y lo que era, es más, según él, Dios lo recompensaría por su persecución de los cristianos. Qué sorpresa se haber dado en el camino a Damasco. Si no conocen la historia, léanla también esta tarde, Hechos capítulo 9. El punto es, hermanos, y es por esto que recomiendo y que tomen en cuenta quién escribió este libro. El perseguidor, ese hombre tan religioso, pero tan pecador, el peor de los pecadores, dice él en 1 Timoteo, por la gracia de Dios se convirtió en el apóstol Pablo, el escritor del libro de los Romanos, un libro que nos enseña que Dios no nos salva por nuestras justicias, Dios no nos salva por nuestras obras, Dios no nos salva por nuestros logros, Dios no nos salva por nuestros esfuerzos, nos salva por pura fe en Cristo. Entonces, Pablo escribe con una experiencia personal sin igual sobre lo que es el Evangelio. No es como los que escriben libros, ¿verdad?, acerca de cómo adelgazar, cómo perder peso, y toda su vida son unas lombrices, una verdad. Nunca han tenido la desesperación, nunca han sentido ellos ese deseo incontrolable de comerse algo, una galletita, una uva, lo que sea. Y no, nunca han tenido ese problema. Y escriben esos libros. El apóstol no. El apóstol en carne sabía de lo que escribía en esta carta. Y fue una persona que confirmó en su vida el poder de Dios para salvar al peor de los pecadores. Confirmó en su vida que sí hay solución al problema del pecado. Hay solución a esa desesperación por la lucha contra los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. El apóstol lo confirmó y escribe por experiencia. Otra cosa en cuanto al autor de Romanos, Saulo de Tarso, Pablo, es que él era judío. Ahora, Tarso no está en Israel, pero él nació de padres judíos. Él era judío. Él sabía entonces cómo escribir y argumentar con los judíos de Roma. Él sabía los prejuicios de los judíos, él sabía la cultura de los judíos, y una otra vez nos encontramos a él argumentando y discutiendo con ellos aquí en esta carta, pero más de esto después. La última cosa que hay que tener en cuenta en cuanto al autor es que él fue el apóstol a los gentiles. Vean conmigo Romanos 11 y versículo 13. Romanos capítulo 11 y el versículo 13. Romanos capítulo 11 y el versículo 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Roma era la capital del Imperio Romano, y por lo tanto la capital de los gentiles de ese tiempo. Roma había conquistado, no sabía yo, habían llegado se extendía su imperio desde Inglaterra, fíjense, desde Gran Bretaña, desde Inglaterra, hasta Arabia. Mundo conocido, un imperio grandísimo. Realmente por eso es que el apóstol escribe este libro. ¿Sabían ustedes que el apóstol nunca había estado en Roma antes de escribir esto? Nunca había estado en Roma. Nunca había estado en Roma. Pero siendo el apóstol de los gentiles, entonces él siempre había querido visitar Roma. Es como si alguien fuera el apóstol de los mexicanos y no ha ido a la Ciudad de México. Por supuesto, tienen que ir a la ciudad, a la capital. Y él siempre había tenido ese deseo de ir a Roma y extender su ministerio entre los gentiles. Y es por eso que él escribe esta carta. Él les dice, yo he querido ir muchas veces a ustedes, pero he sido estorbado. Y quiero pasar un tiempo con ustedes y quiero extender mi ministerio e irme aún a España. Lean conmigo Romanos capítulo 15, versículo 23. Ese era su plan. Ir a España, y perdón, ir a Roma y luego ir a ministrar a España. Romanos capítulo 15 y el versículo 23. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, dice el 22, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Entonces, esta es la circunstancia, y por eso les escribe esta carta. Y lo que pasó es que él tiene una amiga, una hermana de nombre Febe. Y la hermana, muy amable, le dice a Saulo de Tarso, voy a Roma. Y Pablo, por supuesto inspirado por Dios, aprovecha la oportunidad para escribir a los hermanos en Roma. Ya que la hermana va, ella lleva esta carta a la capital del imperio. Ahora, ¿qué es lo que el apóstol enseña en esta carta? ¿Qué es lo que les escribe a los romanos? ¿Él quiere presentarse? ¿Quiere, por así decirlo, justificarse, excusarse de que no ha ido a ellos? ¿Les anuncia que ha tratado, pero no puede, ha sido estorbado, pero que va a ir Dios mediante? Romanos capítulo 1, lo estudiamos en un tiempo de oración. Y quiere ir a España y que ellos les ayuden en este ministerio. Y presenta el mensaje que él lleva. ¿De qué les escribe a los romanos? ¿Cuál es el mensaje del apóstol en este libro? Relativamente es muy fácil investigar y descubrir cuál es el tema de Romanos. Les voy a leer unos versículos del primer capítulo nada más, y ustedes al final me dicen de qué se trata este libro, cuál es el tema principal. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Así que en cuanto a mí, pronto voy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿De qué se trata, Romanos? El Evangelio. El Evangelio. Una y otra vez el apóstol nos habla del Evangelio, el Evangelio del Hijo de Dios, el poderoso y glorioso, como dice el himno, el glorioso Evangelio de Dios. Desde los primeros capítulos, primer versículo, hasta los últimos, Romanos capítulo 16 y versículo 25, nos habla del Evangelio. Pero es por eso que en este sermón vamos a estudiar el contenido de este libro considerando los siguientes puntos, las siguientes enseñanzas. Primera, la presentación del Evangelio. Segunda, la necesidad del Evangelio. Tercera, la ley y el Evangelio. Cuarta, los judíos y el Evangelio. Quinta, los gentiles y el Evangelio. Sexta, las implicaciones del Evangelio. Y última, las aplicaciones del Evangelio. Eso es lo que vamos a ver, Dios mediante, al estudiar este libro. Muy bien, en primer lugar tenemos la presentación del Evangelio. ¿Qué es lo que Pablo predica? ¿Qué es lo que les va a enseñar? Bueno, en este primer capítulo nos encontramos con cuatro cosas muy importantes en su presentación. Primera, que el Evangelio es bíblico. Es algo que estaba prometido en las Escrituras. No es algo nuevo, no es algo que se inventó en Antioquía, no es algo que se inventó en Asia. Es algo que viene desde el pasado, desde las Escrituras, desde Génesis. Veamos, por ejemplo, el capítulo 1 y el versículo 2. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Es más, en el capítulo 4 les comprueba, esto es lo que creía Abraham. Abraham fue salvo por esta fe, fe en el Evangelio, fe en Cristo, Juan capítulo 8. Entonces, no es algo nuevo, no es una religión nueva, es algo que está desde las Sagradas Escrituras. Muy interesante que en el libro de Romanos, en esta epístola, el apóstol cita, hace referencia al Antiguo Testamento más que ningún otro libro del Nuevo Testamento. Es más, si juntamos todas las epístolas del apóstol y todos los libros del Nuevo Testamento, de las cartas, y le sumamos las referencias del Antiguo Testamento, el libro de Romanos gana. El libro de Romanos cita más del Antiguo Testamento que ningún otro libro y los demás sumados juntos. La lección práctica es, hay que creer en una religión basada en las Escrituras. La palabra de Dios es el único estándar y es perfecto y confiable para nuestra religión. La Biblia es donde nos encontramos la verdad en cuanto al glorioso Evangelio que puede salvar nuestras almas. No es cierto que todas las religiones nos llevan a Dios. No es cierto que en cada religión hay algo bueno. La verdadera religión, la única religión que nos da el Evangelio de Dios y que puede salvar nuestra alma, es aquella religión basada totalmente en las Sagradas Escrituras. La segunda cosa que el apóstol nos enseña es que el Evangelio es acerca del Hijo de Dios. Nos dice Romanos una vez más, el capítulo 1, ahora el versículo 4, bueno, versículo 3. El Evangelio es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. El Evangelio de su Hijo. El Evangelio es Cristo de hecho. El Evangelio es Jesús. Ahora ya saben qué significa Evangelio, ¿verdad? Buenas noticias, buenas noticias. Ahora, ¿cuáles son las buenas noticias? El ángel anunció, he aquí os doy nuevas de gran gozo. Literalmente, he aquí os evangelizo. Que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese es el Evangelio. Cristo el Señor, el Salvador, es el Evangelio. Y las buenas noticias que el apóstol predica, tanto en Asia y que quiere predicar en Roma, es que Jesús, del linaje de David conforme la carne, Hijo de Dios por la resurrección, confirmado por la resurrección de los muertos, puede reconciliarnos con Dios, puede salvarnos de todos nuestros pecados. Podemos obtener a través de Él esa justicia perfecta que Dios requiere para aceptarnos en el cielo. De eso se trata el Evangelio, de Cristo Jesús, el Señor y Salvador. Entonces, si esto es verdad, y lo es, tenemos que conocer a Cristo, tenemos que creer en Cristo, tenemos que conocer al Cristo de la Biblia, tenemos que conocer qué hizo Él, quién es Él, qué hace Él. Eso es lo que nos va a dar gozo, eso es lo que nos va a dar paz, eso es lo que nos va a dar confianza y vida eterna. Otra cosa muy importante que menciona el apóstol es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio. Dice el versículo 16, véanlo con sus propios ojos, por favor. Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de los ángeles para salvación. ¿No? Ah, perdón, otra vez. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de los apóstoles para salvación. No es lo que dice. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poderoso porque es de parte de Dios. Tiene el poder omnipotente, soberano, de Dios mismo. El Evangelio puede transformar vidas y almas como la de Saulo de Tarso, porque es el poder de Dios. El Evangelio tiene poder para perdonarnos, transformarnos, ayudarnos en la batalla contra el pecado. El Evangelio tiene todo el poder invencible que puede contra el diablo, la carne y el mundo. Entonces, hermanos, creamos el Evangelio. Entonces, hermanos, conozcamos el Evangelio. Entonces, hermanos, compartamos el Evangelio. Es lo único que puede salvarnos. Es lo único que puede salvar a nuestros amigos, a nuestros parientes, por más pecadores que sean. Y la última cosa que menciona el apóstol es que el Evangelio es algo que se recibe por fe. Una vez más, el versículo 16 nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dios nos salva porque creemos el Evangelio. En cierto sentido, no pudiera ser más fácil. No pudiera ser más fácil, usando las palabras de Romanos capítulo 10, donde el apóstol escribe que no se trata de que subamos al cielo y traigamos abajo a Cristo. Más que dice Romanos 10:8, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que nos salva. Dios no nos salva porque entendemos la Trinidad. Dios no nos salva porque entendemos el nacimiento virginal o la unión mística. Dios nos salva porque creemos las buenas noticias. Cristo, el Hijo de Dios, murió por nosotros. Ojalá que no me malentiendan. Voy a tratar de ser muy claro. Y no me estoy contradiciendo tampoco. Hay cristianos, buenos cristianos, que sufren. Y muchos en depresión espiritual crónica, por la sencilla razón que están esperando tener el gozo de la salvación al conocer más. Están esperando tener el gozo de la salvación al sentir más. Están esperando tener el gozo de la salvación al hacer más cosas cristianas, por así decirlo. Dice, si leo más libros, entonces sí. Si hago esto, entonces sí voy a tener... La verdad, hermanos, es que la fe es lo que nos da la victoria. La fe en Cristo es lo que nos salva. Es por fe y por fe nada más que Dios nos salva, porque creemos en la obra de Cristo. Porque dejamos nuestra justicia, nuestros hechos, y dependemos de los hechos de Cristo, la justicia de Cristo. Entonces duerme en paz, muere en paz, sabiendo que Dios te va a recibir por pura gracia, por tu fe en Cristo. Eso es lo que nos salva. No más, no más. Entonces, esas son las buenas noticias del Evangelio. Y eso es lo que nos salva. Cristo, y Cristo nada más, es lo que predicaba el apóstol. ¿Pero nos salva de qué? ¿De qué nos salva el Evangelio? Es el segundo punto principal, la necesidad del Evangelio. ¿Por qué necesitamos un Evangelio que nos salve? ¿Nos salve de qué? Ahora, muy bien, otra vez les voy a leer unos versículos. Ustedes me dicen, ¿de qué nos salva el Evangelio? Primero en Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el juicio. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos capítulo 2 y versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Romanos capítulo 5 y versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De qué nos salva el Evangelio? ¿Del cáncer? No. ¿De qué nos salva el Evangelio? ¿Del diablo? Tampoco. ¿De qué nos salva el Evangelio? De la pobreza. Nos ayuda a ser prósperos en todo lo que hagamos y tener muchos... ¿Qué nos salva el Evangelio? ¿Por qué necesitamos el Evangelio? ¿La ira? ¿La ira del diablo? ¡No! La ira más santa y perfecta y justa, la ira de Dios. El Evangelio entonces es necesario porque Dios está lleno de ira contra nosotros. Es más, el Salmo 7 te dice a ti que estás sin Cristo, que no has reconciliado, no te has reconciliado con Dios. Él está airado contra ti todos los días. Cristo no nos salva de la ira del diablo, nos salva de la ira de Dios. El otro día un anciano ahí en el barrio, en la colonia, muy orgulloso, me estaba diciendo, ya de tener como 100 años el Señor, yo no tengo miedo a la muerte. Ah, no, le dije, no, yo no tengo nada de miedo. No hay nada por qué temer a la muerte, le dije. El problema no es la muerte, el problema es después de la muerte. El problema es el juicio, le dije. Confrontarnos con Dios. ¿Tenemos que tenerle miedo a Dios santo? ¿Por qué está enojado Dios con el hombre? ¿Por qué está airado Dios? Porque hemos pecado. Hemos pecado contra Dios. Y el apóstol es muy directo en cuanto a esto. Enumera unos pecados y algunos creen que fue muy indiscreto porque escribió eso el apóstol Pablo. Inspirado por Dios los escribió, y lo primero mal que hicimos, nos dice el versículo 21, Romanos capítulo 1 y versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Eso fue lo primero. No le glorificamos como a Dios, ni le dimos gracias. Y eso nos llevó a, profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible, versículo 23, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, la idolatría. Y eso nos llevó a cosas tan feas, nos dice el versículo 26, aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza, mujeres casándose con mujeres. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. ¡Qué horrible! ¿Y saben que esto ahora ya está legalizado en el Distrito Federal? ¿Y un día de estos va a llegar aquí a Sonora? ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! Versículo 29 sigue la lista, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores, injuriosos, soberbios, altivos. Es por eso que Dios está muy enojado, airado en su ira santa contra el pecador. Pero a lo mejor alguien está pensando, pero hubo muchos que no supieron de los 10 mandamientos. Hay muchos hombres que no saben de la ley de Dios y la Biblia. El apóstol contesta esa pregunta también. Romanos capítulo 2 y versículo 15. Yo ya sé, cuando estoy en estudios bíblicos en las casas, es una de las primeras preguntas que me van a hacer. ¿Y qué de los hombres primitivos que no supieron de Dios, que no supieron del Evangelio? ¿Dios los va a mandar al infierno? Sí, Dios los va a mandar al infierno, les contesto. Porque ellos sabían de Dios. Romanos capítulo 1 nos explica el poder de Dios. Ellos sabían de Dios. Y tenían una conciencia, nos dice Romanos capítulo 2 y versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos, defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, Dios está airado con todos, los que tenían la ley, la Biblia, como los judíos y también los gentiles que vivían sin ley. Todos, por cuando todos pecaron y son destituidos de la gloria de Dios. Es por eso de la gran necesidad del Evangelio. Ahora, los judíos en Roma, al escuchar de esto, pensaron, bueno, la solución real es que todos guardemos la ley de Dios. Si Dios está airado contra nosotros porque hemos quebrantado su ley, la solución es que guardemos la ley de Dios. Pablo se imaginaba esto. Y les escribe acerca de la ley y el Evangelio. Este es nuestro tercer punto principal, la ley y el Evangelio. Él menciona la ley 78 veces en este libro. 78 veces en estos 16 capítulos habla y menciona la palabra ley. Hay mucho énfasis en esta enseñanza. Y era un punto principal para el apóstol, por los judíos que tanto se gloriaban en la ley de Dios y confiaban en que iban a ser salvos por su obediencia a la ley. Ellos creían que iban a ser justos, aceptados por Dios, inocentes delante de Dios, si tan solo obedecían la ley exteriormente. Pero también es un punto principal para nosotros. Nosotros tenemos el mismo problema que los judíos. Realmente a lo último es orgullo, soberbia. Somos orgullosos y queremos ser salvos por nuestras obras. Somos orgullosos y queremos que Dios nos acepte, nos deje entrar al cielo por nuestros méritos, mis ofrendas, porque yo fui a la iglesia. Y creemos que Dios nos va a aceptar si cumplimos con ciertos sís y cumplimos con esa lista de ciertos nos. Si no tomo, si no fumo, si no voy a la discoteca, si no escucho rock, si no le pego a mi mujer, si yo cuido a mi cuerpo y tengo una buena dieta, hago mucho ejercicio, si yo como bien, si voy a la iglesia los domingos, si yo ofrendo, si yo leo, si yo doy limosna, si me visto bien, entonces Dios me va a aceptar. La ley no fue hecha para salvarnos. Ninguna ley, sea mosaica, o sea ética, o sea inventada por nosotros. Romanos capítulo 3 y versículo 19, el apóstol nos explica. Romanos capítulo 3 y versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y Romanos 7:7 los que apuntan. La ley fue dada, la intención de la ley, fuera para que supiéramos qué tan pecadores somos. Es por eso que Dios nos dio la ley, para que supiéramos qué tan santo es Dios, y qué tan malos, qué tan pecadores, y qué tan rebeldes somos nosotros. Y la aplicación correcta de la ley nos lleva a decir con el apóstol, Romanos capítulo 7 y versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Por eso tenemos la ley. Para que aprendamos qué tan malos, qué tan pecadores somos nosotros. La justicia de Dios, la justicia que es de parte de Dios y por la cual nos da entrada al cielo, no es para los que obedecen la ley. No podemos obedecer la ley. Es por medio de nuestra fe en Cristo. Ahora, ese es el corazón de Romanos. Romanos capítulo 3 y versículo 21. Si no han escuchado nada, por favor escuchen estos versículos. Este es el Evangelio según San Pablo. Romanos capítulo 3 y versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este es el Evangelio. La ley no nos salva, pero Cristo nos puede salvar. La ley es para mostrarnos qué tan pecadores somos, que no merecemos el cielo, que no merecemos ser reconciliados con Dios. Pero Cristo murió. Cristo calmó la ira de Dios. Eso es la propiciación. Cristo calmó la ira de Dios muriendo en la cruz por nuestros pecados. Este es el Evangelio según San Pablo. Entonces, si la ley no salva, ¿de qué sirve ser judío? Si la ley no salva,
¿De qué sirve ser judío y tener todas esas reglas y ceremonias?
El apóstol sabía que iban a pensar eso los judíos de Roma. Entonces les escribe en el capítulo 3 y versículo 1.
¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión?
Este es el cuarto y último punto principal para esta mañana. Los judíos y el Evangelio. Los judíos y el Evangelio. Y el apóstol ahora, hermanos, pónganse los cinturones de seguridad. Dice cosas muy profundas aquí. Necesitamos, de hecho, un submarino teológico muy especial para bajar tan bajo esas profundidades. Este es un estudio general. Vamos a bajar un poquito nada más. No tengan mucho miedo. Nada más vamos a mencionar cuatro conceptos. Pero con los cinturones de seguridad, por favor, escuchen bien, no me vayan a malentender. Primero, los judíos tenían muchos privilegios como pueblo de Dios. Muchas bendiciones. Nos dice el capítulo 3, el versículo 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Capítulo 9, versículo 4. Capítulo 9 y versículo 4. Son israelitas, de los cuales es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¡Qué grandes privilegios! Tenían las promesas del Evangelio desde el principio. El tabernáculo, los sacrificios, el templo, representaban la salvación por fe en el Mesías. Y qué ironía, qué tragedia, mejor dicho. Tenían tanto. Cristo mismo nació judío. Cristo mismo fue a ellos, estuvo con ellos. Pero ellos no le recibieron. Niños, jóvenes, hermanos que han estado en la cristiandad por tanto tiempo, nacidos de padres cristianos, tienen una familia cristiana, tienen una Biblia, vienen a la iglesia, saben el Evangelio, no vayan a rechazar a Cristo, no les pase como los judíos. Cuidado, eso es muy fácil. Historia tras historia he escuchado de hijos, hijas de pastores que dejan la cristiandad. Y cómo temo yo por mis hijos. Cómo temo yo por los niños de la iglesia que saben los himnos, saben decir que Dios te bendiga, saben los mandamientos. Oh hermanos, oremos por ellos, que nunca rechacen a Cristo, que siempre perseveren en los caminos de la cristiandad. Los judíos tenían todo esto y más. El último lo rechazaron. Segundo concepto. Solo los judíos, de los cuales Dios tenga misericordia, van a ser salvos por el Evangelio. Solo los judíos, los cuales Dios tenga misericordia, van a ser salvos por el Evangelio. Romanos capítulo 9, versículo 27. También Isaías clama tocante Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. No todos, solo los que Él escoja. Y Él explica eso aquí. ¿Por qué? Tan solo vean conmigo ahí en Romanos capítulo 11 y el versículo 5 y el versículo 6. Dios escoge a unos para demostrar que Dios solo salva a sus escogidos por pura gracia y para su gloria. Romanos 11:5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Es por eso que Dios escoge y Dios salva nada más a aquellos los cuales de Él tiene misericordia. Ahora, aquí muchos tropiezan. Teólogos, grandes teólogos, sí. Cristianos, buenos cristianos tropiezan en esto. Pero ¿saben qué? Si entendemos bien esta doctrina,
vamos a cantar con el apóstol cuando él dice lo último, Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. A lo último de eso se trata, hermanos. Esto de la predestinación, esto de la gracia y la elección, a lo último es para la gloria de Dios. Por eso es como es. Tercer concepto, los judíos tuvieron mucha culpa de ser rechazados al ignorar el Evangelio y querer ser salvos por sus buenas obras. Los judíos tuvieron la culpa de ser rechazados al ignorar el Evangelio y querer ser salvos por sus buenas obras. Romanos capítulo 10 y versículo 3. Romanos 10, 3. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ellos fueron rechazados a lo último, porque ellos ignoraron la justicia de Dios. Ahora, eso no quiere decir que no conocían de la justicia de Dios. Esta palabra ignorar es como hay un semáforo rojo, bien rojo, no está amarillo flashando, está rojo. Y usted va y en vez de pararse, le acelera y sigue, ignorando el semáforo. Usted lo vio, pero no lo tuvo en cuenta, no se paró. Y eso es lo que pasó con los judíos aquí. Ellos ignoraron, no quisieron. Ellos vieron a Cristo. Ellos tenían la ley. Ellos sabían las promesas. Ellos tenían el gran semáforo de Isaías 53. Pero no obedecieron. Y no aceptaron. Y no creyeron en Cristo. Amigo, amiga, no ignores tú los semáforos. Dios te ha dado una Biblia. Dios te ha dado una familia. Y te están diciendo, y la iglesia te decimos, párate. Arrepiéntete. Cree el Evangelio antes de que sea demasiado tarde. No lo vayas a ignorar. No lo vayas a ignorar. En último lugar, cuarto concepto. Todos los verdaderos judíos van a ser salvos por el Evangelio. Todos los verdaderos judíos van a ser salvos por el Evangelio. Nos dice Romanos 11 y el versículo 26. Romanos 11 y el versículo 26. Y luego, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y esta es la maravillosa gracia de Dios. Él tiene compasión de los rebeldes. Él tiene compasión, mucha compasión de los ingratos. Ese es el amor de Dios. En la elección de Dios, esos dones son irrevocables. Él tiene su pacto y tiene su plan para los judíos. El 11 de noviembre de 1938, Hitler firmó una ley por la cual él decretó la eliminación de todos los judíos. No solo en Alemania, en todo el mundo quería eliminar a los judíos. Muchos murieron, ustedes conocen la historia. Pero al final de la guerra, ¿qué pasó? No tan solamente Dios eliminó a Hitler, pero también le devolvió a Israel su tierra. Los judíos, después de la Segunda Guerra Mundial, pudieron volver a su tierra después de 19 siglos. Dios tiene su plan y los va a salvar. Oremos por ellos entonces. Oremos por los misioneros que están propagando el Evangelio allí en Israel.
¿Y por qué no? Mandemos a nuestros hijos a Israel de misioneros. ¿Por qué no? Y también, si esto es cierto, hermanos, creamos las profecías y las promesas de Dios. Son irrevocables. En Cristo son sí y amén. Oremos. Dios mediante esta tarde vamos a terminar este estudio. Ojalá que venga, escuche. Todavía nos falta lo más práctico. Pero ya hemos visto lo principal, el Evangelio, Cristo, que Él nos reconcilia con Dios, que es por pura gracia, por fe, que obtenemos la justicia de Dios. Si tienes esto, si conoces a Cristo, si crees en Cristo, vas a poder entender y aplicar este gran libro de Romanos.